Mediodía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipa Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Como cada tercer lunes del mes de enero llega el llamado Blue Monday, el catalogado como día más triste del año. Si ya de por sí los lunes son un día en el que uno empieza ya a estar harto de la semana, imagínense si ya un lunes le ponemos la etiqueta de días más tristes del año. Que eso es para coger la discografía de Perales y Ubago y escucharla entera de una tirada, o ponerse en bucle pasodobles fúnebres de comparsa de los 70 a los 90. La verdad es que los que hacen estas cosas no se enteran muy bien de la película, porque para un fin de semana que gana el Cádiz con claridad metiendo 4 goles fuera de casa, van y dicen que este es el lunes más triste del año, con la de lunes chungo que nos hemos comido los aficionados cadistas. Además, este lunes es maravilloso porque dentro de 3 días, señores, empieza el concurso del Carnaval de Cádiz. Hombre, si meter a este lunes como el día más triste del año se debe a motivos económicos, la cosa tampoco acompaña, porque aunque el mes de diciembre y la cuesta de enero nos han dejado más seco que una mojama, la verdad es que hoy estamos a menos de una semana de cobrar, y mucho más triste estábamos el 6 de enero por la tarde mirando la cuenta bancaria, que tenía más telaraña que la mesita de noche de Spider. Saint-Germain. Además, es una soberana idiotez pensar que este lunes va a ser el más triste del año para todo el mundo. No te lo digo yo, sino que se lo digan al afortunado o afortunada de Valladolid, que ayer por la noche se llevó el bote de la Bonoloto, que seguro que se levanta esta mañana esmorecido de tanto llorar. Este lunes es triste, por ejemplo, para los béticos o para los del Granada, que son los únicos andaluces que han perdido este fin de semana. Pero no creo que tampoco este lunes sea precisamente el día más triste del año para José María Álvarez Payete, que si usted no le suena de nada, le diría que es el expresidente de Telefónica que acaba de dejar el cargo, llevándose un finiquito de 40 millones de euros más otros 10 millones en acciones de la compañía. Este hombre tiene que estar ahora mismo tirado en la cama, sin gana de nada, en este maldito lunes de mierda. Y no es para menos, porque yo en su lugar estaría igual. Hoy puede que sea un día especialmente triste para el Chano de Cádiz, porque hoy es San Sebastián, su santo, y toda la gente espera que convíe. Pero para los demás miembros de este equipo es un lunes como otro cualquiera. Eso sí, la lluvia contribuye a esa sensación de tristeza gorda, pero tampoco es determinante, porque si la lluvia fuera siempre sinónimo de tristeza, los gallegos irían por la calle vestidos de mimo, acariciando un galgo, y ahí están las criaturas, que son para comérselos. Yo les recomiendo que no hagan caso a estas cosas, que nos dicen cuándo tenemos que estar tristes o contentos, porque en la mayoría de los casos todo esto esconde otras intenciones, como que salgamos a la calle a gastar dinero para ponernos más felices y cosas por el estilo. Y si por lo que sea todavía alguien está pensando que este es el día más triste del año, es que todavía no ha descubierto este programa. Así que lo escuchan ustedes y luego hablamos. Eso sí, el Chano en el día de su santo tiene que estar más triste que del bosque en un entierro.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, como bien dice nuestro maestro de ceremonias, bienvenidos al programa del Yuyu en este lunes supuestamente más triste del año. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, antes de que saludes al resto de la mesa, Chano, buenas tardes, felicidades.
Buenas tardes, Charo, ¿qué tal?
Hombre,
muchas gracias.
Día,
¡oh, qué bonito, qué emoción!
Amiguito, que Dios
qué bonito, este es mi liqui, ¿no?
¿Dónde está el café?
Café, Luna, es temprano, café, ¿no? Es temprano, Chano, ahora marca café.
Como que es temprano, Chano, ¿verdad, David? Nosotros hemos tomado mismo a Chano, la
café lo tenéis pagado en Cádiz.
Bueno, pues ya me ha venido.
Claro, conociendo a Chano sabemos que felicitarlo sí, pero pedirle algo no. Bueno, que invite a café, si
es de mal gusto, pedía, es de mal gusto.
Bueno, ya puede usted, Yuyu, ya puede saludar al resto, David.
Don David, algo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Bueno, mira, encantado de ver llover. Para mí no existen los lunes tristes. Pero
tú no eres triste.
Los lunes son un motivo de alegría, porque venir a la radio es una alegría. Hombre. Pero esa fórmula que hay, bueno, ahora saluda a Jesús, ya te explico.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? Pues yo no estoy tan bien como vosotros.
No, ¿por qué? ¿Qué te pasa, hijo? No.
Hoy te tenemos en la lejanía, pero...
Digo,
¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado a ti, que diría Don Chiquito de la Calzada?
¿Qué te ha pasado?
Pues un filtro que me ha salido en el ojo. ¿Acordáis que estaba la semana pasada regular con la alergia?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Nada, ahí tengo una infección o algo de rascarme.
¿O algo?
Claro, como me pica y tal. Entonces, lavado muy bien las manos. Las pongo bien las manos, sobre todo tú, Yuyu, no te vayas a poner malo.
Sí.
Ahora entonces, cuídate y abrígate y nada, pero bueno, estuve el fin de semana en el hospital aquí en el Virgen de Rocío. Pues Johnny Depp tenía mejor cara que yo, sin estar disfrazado de los piratas del Caribe, pero por suerte me atendieron estupendamente. Y ahí estamos con un tratamiento, bueno. a ver si poquito a poco.
Seguro que mejora. Oye, eso que has dicho, Jesús, de que no, cuidado con lavarnos las manos, ha salido una estadística de que 8 de cada 10, bueno, es de hombres, las mujeres no sé, Charo, tú puedes
decir. A ver, cuéntame.
8 de cada 10 hombres.
¿Yuyu gorra?
No, sí, bueno, no, esto no lo hemos dicho en mi gorra hoy, sino que yo, mis investigaciones privadas, 8 de cada 10 hombres no sé. Investigaciones Hidalgo. 8 de cada 10 hombres no se lavan las manos después de orinar.
De verdad.
Entonces, claro.
Como a ver, vosotros en qué
punto. Como has dicho tú, que te ha tocado el ojo, es verdad que la mano se la damos a mucha gente. Es más, hay un momento en el día que yo digo, Dios mío, ¿por qué estoy tocando esto? Cuando tú estás.
¿Tú qué tocas, hijo?
No, cuando estás en el baño, un baño público, como puede ser de esta casa, o que va a la cortina, donde sea. Un baño, cuando tú tiras de la cisterna o le das al botón del inodoro, ¿quién ha tocado ahí?
Claro, si no te lavas las manos es un ahí problema.
Ha tocado gente con las manos sucias y tú vas y tocas. Entonces, si después tú no te lavas después de orinar, pues además no se la da a otra
persona.
Por
eso cuando se tose, por favor, personas humanas del mundo, después del COVID o de la COVID, por favor, tosed en el codito la mano. Sí. Si tú toses o estornudas y te pones la mano, eso queda ahí el virus. y luego si te doy la mano o pones la mano en, el, en la cisterna o cualquier otra, en la barandilla.
Demasiado pocos virus cogemos.
Demasiado bien estamos.
Exacto.
Oye, Jesús, tú has felicitado al Chanón, te veo yo muy arriba y no lo has felicitado, ¿no?
No me ha dado tiempo, muchísimas gracias.
Gracias, don Jesús Acevedo, muchas gracias.
Se puede venir usted a mi casa a tomar un café, yo le invito a usted.
Oh, qué bonito. Bueno, muchas gracias, caballero.
Pero no le doy la mano.
Gracias, caballero.
Usted no va a lo de Donald Trump, Chano, que allí tienen que dar muchas manos.
No he ido.
No la ha invitado todavía.
No me ha invitado a Donald.
No me da la que valía.
¿Le debes dinero a Donald Trump, Chano? Ay, no le
algo.
Algo también, ¿no?
También la pidió cuando
también,
la pidió.
También, claro, en su anterior mandato.
Ah, que usted fue por allí, pues no sé yo, vamos, no sé.
Oye, pues estaba diciendo lo de Blue Monday, porque hay un señor de la Universidad de Cardiff,
no de Cádiz, sino de Cardiff,
que bueno, ha escrito hasta una fórmula matemática de por qué este tercer lunes de enero es el día más triste del año y le llaman Blue Monday. Y una de las cosas es las escasas horas de luz que hay, efectivamente. Llegamos a casa a las 5 de la tarde.
Un día precioso.
Sí, pero es cierto que a las 5:30 de la tarde, que en verano estamos levantándonos de la siesta algunos, pues ahora en invierno estamos ya preparándonos para hacer la cena, porque es que de noche cerrada ya, ¿no?
Bueno, a las 5 no, las 6:30 ya, ¿eh?
Pero también es verdad, Jesús, que se le puede dar la vuelta a la tortilla. Tú dices, bueno, vale, tenemos menos horas de luz, pues vamos a aprovechar esas horas que tenemos de luz, poca luz, en vez de hacer cosas en la calle, pues voy a ordenar el cuarto de no sé qué. Yo siempre busco el lado positivo.
Un día como hoy, que está lloviendo, que tengo que estudiar tanto, que tengo exámenes, yo me voy a quedar en mi casita ahora ahí metidita muy bien. Y antes de que me digáis otra cosa, que vamos a felicitar, Chano, también a Víctor González, que en el Blue Monday dice que algunos cumplen años y 33 en mi caso, para ser exactos. Víctor González, felicidades.
Mira, que has dicho, Jesús, lo de leer.
Gracias, Jesús, el resto ni felicitamos.
Llevo 3 o 4 días enganchadísimo, Yuyu, a un libro maravilloso que me está encantando, de un jienense que se llama David Ucles. Lo digo por si alguien está buscando un libro para leer en estos días de poca luz por la tarde, que se llama La península de las casas vacías. Es una novela tan interesante. ¿Os gustó, por ejemplo, García Márquez, el realismo mágico? Bueno, pues esto transcurre en un pueblo de Andalucía, en Jándula, pero que realmente es Quesada, en Jaén, y bueno, en la época de la guerra. Pero es maravilloso. Yo estaba ayer deseando que el día no se acabara para poder terminar la novela. Esto ocurre pocas veces.
¿Cómo es el nombre?
Se llama en la novela La península de las casas vacías, de David Ucles, que ha sido uno de los libros más vendidos este año. Que no estoy diciendo una cosa que he elegido yo, sino que está entre las sensaciones del año en cuanto a novela. Y de la casualidad que el chaval es muy joven y que es andaluz, es jienense.
Qué bien. Bueno, pues nada, la cosita es ya... Y un cafelito. Yo es que estoy nada más que con el Chano. A ver si el Chano se deja caer, pero veo que tenemos que atacar.
Poco.
En estas tardes de poca luz, que llega usted a su casa y de noche, ¿usted qué hace, Chano? Que usted es una persona de estar en la calle.
Estos días son buenos porque la gente sale menos a la calle, te ve menos gente, te reclama menos dinero, te reclama... No hay nadie para uno que te va corriendo y con bulla porque se está mojando. Claro, cuando va a estar tiempo, la gente va paseando, todo el mundo, Chano, a ver si lo que me debe me lo paga. Pero ahora, Chano, a ver si hablamos, ya otro día.
Chano, ¿cómo está ya la tacita de plata? Ya preparándose. Oh, ya con los chiquitines, con los chicos no, con los juveniles y eso, pero bueno, ya se nota en el barrio, Chano.
Oh, qué alegría. Ya está usted preparado para verlo todo en la tele.
Qué bien, y en la radio.
¿Cuándo se escucha se ve en la tele, Chano?
En la tele más tarde,
a partir
creo,
de las semifinales,
¿no? Más tarde, en la radio, vamos, la radio es de ya, desde
la radio
el principio.
En RAI, ¿no?
En RAI, Andalucía Información. Podrán escuchar desde las preliminares hasta la gran final.
Oye, voy a contar una cosa.
Cuéntame.
¿Puedo contar, Charo? Una cosa me ha pasado este fin de semana que
¿qué le habrá pasado?
Es culinaria, ¿no? Que mi cuñada se ha comprado una fry... ¿Cómo se llama?
Una freidora de aire.
Quiere que tú cuentes sus cosas, no sé.
Y entonces... ¿verdad, Jesús? De vez en cuando mi cuñada, que es muy buena persona, nos trae comida y me trae... Y dice mi mujer, toma, cómete esto. Mi mujer me pone en la mesa para cenar como una hamburguesa chiquitita, gordita, que tú la ves, una hamburguesa, y Yuyu la coge, le corto con el cuchillo y el tenedor, parece como de pollo, empezaba a saborearla, ¿no? Y yo no sabía bien si era pollo o pescado.
¿Y qué era?
Digo, qué bueno está esto, total que me comí 3. Y ahora resulta que le pregunto a mi cuñada, dice, pues te acaba de comer una hamburguesa de coliflor.
¿Cómo? ¿Y tenía la textura de carne?
Y digo yo, pero si sabe a pescado y a... Y efectivamente, parece que la coliflor cuando se hace y se hierve, ya pierde el olor pestoso que tiene la coliflor.
Pero la textura...
Y me la comí. Y otra cosa muy buena que voy a decir, fui al baño divinamente.
Tenía que contarlo. Ya que estaba comiendo y no me la contas. Espero que no lo cuente.
Tengo ahí un déficit importante entre lo que ingiero y lo que sale.
Tiene tu déficit, ¿no?
Y oye, fue comerme la hamburguesa de coliflor. Vamos, que yo me he comido 5. Digo, a ver si...
Oye, pero que lo que me sorprende, Yuyu, que también ha hecho estas catas, es que tenga la textura de que tú pensaste que era como carne.
Sí, 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 parecía... Es como, era como una salsita como...
Un trampantojo.
Un trampantojo. Tenía
sí, pero le ha gustado, le ha gustado.
Oye, fíjate tú que yo era la coliflor y el brócoli, esas cosas, yo sí, ni las huelo. Soy... Y sin embargo... transformado en eso, que es lo que hace la freidora de aire, ¿eh?
Pero tú tenías mucha hambre, David, tú estabas mallado.
Yo,
es importante.
Yo tengo un problema por las noches. Yo por las noches me comería un puchero con su pinga.
Oh, qué bueno.
Pero estoy practicando lo que se llama ahora la higiene del sueño. La higiene del sueño, una de las cosas que tiene para la higiene del sueño, aparte de no ver pantallas lumínicas, exacto, una de ellas es dormir, cenar al menos 2 horas antes de irte a la cama. Y cenar poco. Entonces últimamente no me como una pringa, Jesús, va a cenar, sino que me como... Oh. Y otra cosa que he escuchado hoy, es que estoy buscando técnica para dormir más, es que el comino, Jesús, es muy bueno. El comino.
El comino es bueno para los gases, evitar...
Para los gases y también para dormir.
Se lo he hecho a la lenteja. Ah, ¿para dormir también?
Porque relaja.
Para dormir.
Entonces todo lo que lleve comino, he pensado yo me puedo meter una cucharada de comino en la boca. Uy, David, con agua y...
Caminante no hay comino, escribió cuando se quedó sin especia.
En serio, no, de verdad, dime en serio. No, tú te metes... Ah, vale.
No, digo que te estoy preguntando a ti.
No, yo se lo he hecho a las lentejas o a las habichuelas, como yo digo, alubia, para evitar que provoquen gases, que se suele echar el comino.
Es malo, mi pregunta es que si es malo meterte una cucharada de comino en la boca.
Yo creo que te puede atragantar.
No, te pega un botellín o lo que sea.
Yo que sé, polido, si está desmenuzado así. Por cierto, que estaba mirando a David, aparte estoy viendo, estamos aquí en los estudios de La Cartuja, Canal Sur Radio en Sevilla, no sé cómo estará el resto de Andalucía, pero han tenido que venir unas fuertes rachas de viento, que he visto la lluvia como si fuese polvo. Imagino que muchísima precaución, ¿eh?, en la carretera a esta hora, ¿eh?
Está lloviendo de lado, ¿no?
No sí. sé, pero se ha visto como si fuese una... como si polvo, se hubiese levantado una nube de polvo y es de la...
Hombre, aquí en este estudio hay alguien que va a Cádiz todos los días, no sé si no, va a tener que ir en el tren.
Chano, pues a mí me ha cogido tráfico que no vea, Chano
ha pasado,
hoy.
Claro.
Bueno, esta mañana... Mira, es que parece... Mira, David, mira para atrás. Mira para atrás. ¿A que sí? A que parece humo y es el fuerte viento que desplaza...
Está lloviendo de lado.
Que... Llueve de lado. No, digo que tráfico que ha habido gordo. Tú a qué hora has venido más tarde, pero ha habido bastante tráfico. ¿Cómo estaba cuando tú has llegado, Yuyu?
No estaba mal.
Pues a las 9 de la mañana y dicen mis compañeros que antes ha sido horrible.
Me encanta el casco que se ha comprado, Yuyu, me ha encantado. El casco que te has comprado
en Foforito, como el cantante. ¿Cómo
es? Se ha comprado un casco. ¿Has venido con la moto, no?
No, ha venido en moto, viene en coche.
Bueno, hoy no ha venido en moto.
Pero ha traído el casco para enseñarlo.
No, me lo traje el otro día. Un casco no totalmente totalmente fluorescente.
Claro, es que no.
Amarillo chillón.
Para que se vea.
Hombre, ¿no ha pasado alguna vez que vais por una carretera y de pronto veis que se os echa encima una moto o algo que no va bien iluminada, que no llevan la camiseta esta?
O que va muy oscuro, David, que va muy oscuro. Pues
por
oscuro,
eso me lo he comprado, porque es.
Pero tiene cabeza.
Un casco cantarín que tú desde lejos.
Tiene cabeza. Ya, Yuyu, a ti se te ve venir, hijo. Sea el casco que sea, si encima es fluorescente ya, lo tuyo ya una sirena.
Por la noche, menos.
¿Qué talla de cabeza tiene, Yuyu?
Pues mira, este es el casco, la talla M, tampoco te vaya
a caer. Ah, mira, tú tienes la M.
Lo puedo demostrar, vamos. O sea, para desmontar el mito de que yo tengo cabeza.
Pero los cascos tienen talla M.
Claro, M, L, XL, XS.
Mira a Jesús, la M no le cabe. Tiene más cabeza que tú. ¿Sabes por qué te dicen cabeza?
Para que tú veas cosas de la que hay gente mala. Que hay gente mala.
Gente es muy mala.
No, pero cabeza es ya un saludo, ¿no? Hay gente. ¿Qué pasa? Cabeza.
Bueno, en Yuyu no sé.
Un saludo que se ha hecho como de moda, ¿no? ¿Qué pasa, cabeza? No sé a qué personaje de la tele lo decía alguna vez. ¿Qué pasa, cabeza? Bueno, saber cabeza.
Es bonito, es bonito. Es un... Yo lo uso a veces con algún amigo.
Y el culebra ahora.
¿Qué pasa, cabeza?
Y yo.
Cabeza
yo.
Es una
pero
cosa
pero ¿desde cuándo fue?
Yo creo que eso viene, se me dice dónde viene, que tenemos un compañero que se llama Manuel Martín Cabeza. Me parece que viene de ahí, ¿no?
No, pero a Yuyu no. A Yuyu desde la chirigota, ¿puede ser o no? Desde la de los
puentes. Me han dicho cabeza en mi vida. ¿Cabeza? Mira, no he dicho nunca cabeza. ¿Alguien
no? Eso fue pues yo pensaba que era a ti.
Un saludo de aquí del pelotazo. Empezamos
pues
a decir
yo
cabeza.
Pensaba que era a ti. Claro, pues entonces lo que tú dices, David, a lo mejor. Yo pensaba, pero bueno, Yuyu siempre te han dicho cosas.
Bueno, sí, pero no cabeza precisamente.
En el instituto también de saludar.
No lo sé, perdona.
Hay saludos que no responden nunca a la verdad del interlocutor. Si tú le dices a alguien que pasa canijo y el tío tiene 200 kilos, tampoco responde a la verdad.
El canijo de carbono, el pobre, cuando antes más era más
cariñoso.
Gordito.
O la mujer de Yuyu que le dice, no, tú le dices a tu mujer gordi, claro, cuando tu mujer es muy delgada. Entonces, el gordi, el canijo,
claro,
el
cosa,
no corresponde muchas veces a la realidad, ¿no?
No sé, Yuyu me ha dejado mi corta.
¿Y cómo te dice tu marido, Charo?
A mí me dice Charigui, no me dice otra cosa.
Charigui, ay, qué bonito, ¿no?
Porque no es de mí, no es muy cariñoso, muy mi marido, no es muy
cariñoso. Con cariño, cuando tu marido está enfadado, ¿qué te dice?
Charito.
Charito cuando está enfadado.
Charito.
Bueno, es
Charito.
Que el diminutivo.
Mi madre que en paz descanse también.
El diminutivo implica un
retintín.
Un retintín.
Ahí hay una carga semántica.
Alguien que se llama Paco cuando digan Paquito.
No, chocolatero.
Manolo, Manolito.
¿Cómo te dicen? Joselito.
Joselito.
Sí. Los diminutivos suelen implicar que la persona que te lo dice tiene un mensaje. A mí la visito.
No, pero ¿qué te dicen cariñosamente? Guapísima mujer que te dice a ti.
Ahora me dice amore, últimamente.
Ay, mira, amore. Qué bonito amore. En italiano. Bonito.
Oye, amore.
¿Y a ti, y a ti, Jesús, qué te han dicho? ¿O qué te dicen?
A mí no me dicen nada.
Bueno, porque
a
tú
mi
no
abogado,
quieres.
¿Sabes? Abogado.
O ten cuidado, ¿eh?
Oye, Chanito, me dice mi amiga. Chanito. ¿Qué pasa, Chanito? Cosa más bonita.
Hay algunos apelativos de pareja realmente llamativos, ¿eh? Que se dicen unos a otros, cosa que tú dices, esto no, que no salga de aquí, ¿eh?
Oye, David, ¿sí? David, pero te voy a contar una cosa.
¿Qué es eso?
David, te voy a contar una cosa entre nosotros. Que Charo me estaba organizando lo de poder entrar online y se ha confundido conmigo con el Yuyu.
Oh, sí, es verdad.
Y le estaba diciendo, disculpe, señor Guerrero Roldán. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes, pero esto qué es? El rollo que tienen esta gente en WhatsApp, ¿sabes?
Pero bueno,
señor,
no sé.
Guerrero Roldán, por favor.
Hombre, pues si
hubiera dicho, ¿cómo se llaman, David?
Yuyu, una vez estábamos de noche, David, no estabas ya con nosotros en esa, en una de estas temporadas que hemos estado de noche, y veo yo que me escribe, que acaba de llegar, y me escribe una, no sé, algo cariñoso. Digo, Yuyu, creo que te has confundido. Te has confundido, sí, porque verdad, no, tampoco me importa, hombre, yo sé que me aprecia,
te digo,
pero.
Te digo gordito.
Suele pasar, no.
Y digo, creo que te has confundido. Claro, era cuando tú decías, bueno, pues acabo de llegar, ¿no? Estaba a mi lado, digo, creo que no soy yo, pero bueno, no sé. A lo mejor que quiere que las friki noticias salgan mejor, no sé.
Bueno, oye, hablando de friki noticias, queremos que don Jesús Acevedo tenga también su sitito, su tiempo y tal, así que vámonos con las friki noticias en este día más triste del año.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Mira, pues esta puede ser un regalo para los chanos, sebastianes o chanas o sebastianas, ¿eh? Y es que es un ramo de flores, ¿eso? ¿O es un muestrario de queso?
Dime tu nombre.
Chano, y a usted que le regala a su mujer, ya por curiosidad, un besito, ¿no?
Una pijota bañada en plata.
Uy, por Dios, chica, hay dinero hoy, pues mira, hay dinero, su Carmela tiene
plata,
dinero,
en plata, una pijota pequeñita, una parpuja.
¿Plata o en plátano?
¿Y dónde la va a poner, Chano? ¿Dónde la va a poner?
En el dormitorio.
Uy, ¿la pijota mirando para rota o para dónde?
La mira para la ventana, como intentando huir.
¿Usted ha tenido alguna vez una pijota en la mesita de noche? No, ¿eh?
Tengo como un dos delfines cruzados y pues son pijotas.
¡Qué cosa más fea!
¿Dos delfines cuzados tiene en la mesita de noche?
Hombre, no me termina con la decoración mía, pero habrá que ver lo que tiene tú en la tuya.
Pero
¡hoy ya no!
Hombre, tú te pones a criticar, te pone a criticar la mía y verás tú a
ver
tú.
¿Qué
tiene en la tuya? Char, habla
pues
ya
nada,
claramente.
No tengo nada.
Pues eso sí que es feo. Tener una mesita de noche y no tener nada.
Escúchame, ¿qué la, en Cádiz no hay delfines, ¿no, Chano? En Cádiz
hay, unos bloques que llaman los delfines.
Bueno, ah, por eso
no
tiene
los bloques así.
Porque tenían en la entrada, tenían unos delfines insertando. Yo tengo igual, pero con dos pijotas, que ocupa menos. Bueno, para echar, venga.
Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues aún quedan muchos. Mira, estábamos hablando de diminutivos cariñosos. Pues queda muy poquito ya para celebrar San Valentín, para que llegue el 14 de febrero, pero ya en las redes sociales hemos encontrado alguna que otra opción para regalar. Y es que, atención, porque una tuitera ha subido a X, lo que se conocía antes como Twitter, la foto de un original ramo que le ha visto a una chica por la calle y que la ha dejado pues sorprendida por su originalidad. Atención, a mí me encantaría este ramo, ¿eh? Dice, he visto a una chica con un ramo de fuets y de quesos. Y solo quiero deciros que el romanticismo no ha muerto, ha publicado la tuitera y ha adjuntado una foto en la que se ve un ramo, atención, con panes, fuets y quesos de distintas formas y
qué
sabores.
¿Cuánto pesa eso?
Yo qué sé, pero David, eso te lo comen. Y en parte estoy de acuerdo con lo que va a decir la tuitera. Bueno, tiene un montón de visualizaciones y me gusta. Dice, me regalan algo así y pregunto que cuándo nos casamos. Siempre he dicho a mi marido que no me regale ramos de flores porque es verdad que es una belleza efímera. Claro. Las flores al final, como
pero
no la preparen,
eso, David,
pero eso te lo come y no vea cómo queda. Dice que hay gente que ha puesto cosas como, estoy embarazada y es el ramo que quiero que me lleven al hospital cuando dé a luz. O le he dicho a mi marido que no me regale ramo, eso, porque es belleza demasiado efímera. Además, esta original idea también ha servido para despertar la imaginación de algún que otro usuario. Dice, yo no sé si hacerle a mi pareja una tarta de queso de café o, en contra de mi ideología, una torre de croquetas de jamón. Pues mira, a mí me gusta la idea, pero es verdad que pesaría un montón. Pero si habéis visto la foto, buscadlo. Hombre, ramo de flores.
Un ramo, nada más. El fuet te refiere a lo de...
El fuet delgadito, de casi está rodeado.
Si llevas un ramo son 10 o 12, ¿no? Imagínate, ¿no?
Bueno, llevará un poquito de fuet, otro poquito de queso, a lo mejor de cabrales.
¿Qué peste? ¿O el queso está entero?
Está como metido en un... como donde se ensartan los pinchitos, en esto de madera, y ahí está ensartado los quesos, que son suaves.
También, vaya ramo de flores pestoso.
Qué bonito.
A mí me ha encantado. Es que vamos, ahora se queja el que ha comido coliflor. Es que esto tiene WhatsApp, ¿eh? No, pero te lo va a comer, da igual, pero eso...
¿A ti te gustaría que te llegara un ramo de flores con quesito y con...?
Sí, con uvita, que le pusieran uvitas también. Uvas y queso saben a beso. Tú no sabías.
Ahora te voy a hablar yo de un, beso también con mi noticia. ¿La puedo leer ya?
Venga, vamos, David, para ti.
Dice, te dejo, ya no te quiero, y esto me va a costar un dinero. Seguimos hablando de amor y bueno, de una de las casuísticas del amor, de las consecuencias, que es el desamor.
Oy.
Y mucho peor, el desamor cuando ya tienes planificada la boda.
Uy, por favor.
Esto es lo que le ha pasado.
¿Cuenny?
Un poquito, no sé, vamos a contar qué le ha pasado a esta chica, que además le ha costado dinero.
Uy,
porque
eso es lo peor.
Es una usuaria de Reddit, que es una red social, donde ha relatado un problema al que se enfrentó justo 2 meses antes del casamiento. Ya tenía las invitaciones de boda enviadas.
Madre.
Pero llegó a un punto de quebrarse porque el chico con el que estaba saliendo, de pronto, ella se había desenamorado. ¿Por qué? Pues porque ella se ha dado cuenta, se enteró por otra gente de que su novio odia a su madre. No a la madre del novio, sino a la madre de la novia.
A la suegra, vamos.
Y que, y que llamó a su familia gente horrible. Dice, con lo bien, con lo bien y amable y acogedores que ha sido mi familia.
Bueno, eso dice ella también.
Entonces, él por ahí ha estado dándole al labio.
Sí, a la lengua.
Se ha metido con su familia. Espérate, que esto es nuda de algo.
Venga, pues nada, que el hombre que... ¡Uy, Jesús! ¡En la mano, no! ¡En la ventana abierta! ¡En el todo!
Son tres, pero bueno...
No le digas la mano todavía ahora, ¿eh?
Mientras llega el segundo...
Mira que me hemos hablado.
Bueno, ¿dónde iba? Ah, bueno, que la chica se había... Se había desenamorado. Lo que escribe la chica en red social, dice... Hay un vacío en mi estómago que estoy tratando de ignorar. Algo simplemente no está bien. En los últimos años, siento que me he desenamorado. El hombre por el que solía estar loca, lo miro y siento mucho resentimiento. Todavía lo amo, pero no me gusta. Hombre, esto, se,
venía,
esto
¿eh?
se puede decir a los 30 Cristalita, años de casado.
Hombre, pero...
¿No, Charo? ¿A qué edad de casado? ¿Con cuántos años de casado se dice lo amo, pero ya no me gusta?
¿Al año?
Al año es muy poco, ¿no? Bueno, cada uno tiene su termómetro del amor. Pero ¿cuánto cuesta desenamorarte? Bueno, pues os cuento que esta novia se sentía herida, como he dicho, avergonzada, pero también muy preocupada por las pérdidas económicas que implicó suspender la boda, porque cuando ella vio que ya no amaba a su novio, dice, mira, que te voy a dejar. Entonces, el bodorrio tenía ya dado una serie de señales.
Eso sí que me da. Y el traje, ¿eh?
Perdió el traje. Perdió $800 por la habitación del hotel.
Madre.
Un depósito que dio de 1.600 euros por el local del convite.
Jolín.
Y otros 2.000 por cancelarlo. El resto lo cubrió su familia. En total...
Y él nada, claro, él no hizo nada.
Eso es lo que le ha costado a ella. Yo no sé lo que puso o no.
También se casaba, ¿no?
El caso es que cancelar una boda, bueno, le ha salido más barato que divorciarse, eso sí.
También es
pero
verdad.
En total han sido $4.500. Para cubrir los gastos de
4.000
4.500.
Aparte que dice él que siente que estar con él ha sido el mayor error de su vida. Yo digo una cosa.
Está revenilla.
No tiene por qué caerte bien tu suegra.
Sí, exactamente.
No tiene por qué.
No,
con mi suegra me llevo estupendamente. Pero digo que no tiene por qué, que habrá de todo habrá en la viña del Señor.
Claro, tú te puede caer mal tu suegra. Lo que no puede ir por
ni
ahí.
A la suegra tiene tampoco que caerle bien el yerno.
Sí, pero si se hace notar eso.
Exacto.
Pero si no te cae bien.
Se nota mucho.
Jesús, si no te cae bien tu familia política, por lo menos. Cuéntaselo a gente que no vaya por ahí contando.
Claro, que no largue. Que no largue.
Al final ha llegado a los oídos de su amada, claro.
Bueno, ¿tenemos alguna otra más?
Venga, Chano, que hoy es su santo. A ver cómo la hace usted hoy.
Este es mi titular.
Sin traena.
¿Te sobró papel de burbuja del regalo de tu hermana? Dámelo para forrar las ventanas. Bueno, ¿sabéis ustedes que yo vivo con lo justo, con lo puesto?
Hombre,
y que soy un experto en ir tirando. Vamos,
lo sabemos.
Me han regalado un arco en Reyes para ir tirando.
¿También?
Pues bien.
Un arco para ir tirando.
Entre eso y los dos delfines.
Os propongo un truco para que no paséis frío estos días, que me lo vaya a agradecer.
A ver.
Un amigo finlandés me ha comentado, fíjate que en Finlandia todo el mundo dice,
no viven bien
en Finlandia, el nivel de vida que hay en Finlandia, mentira, tieso, mojama, todo.
¿Qué? ¿Cómo es que conoce usted a un amigo finlandés?
Fíjate, uno que yo hice amistad con él, un Larisa. Pues el amigo finlandés me ha comentado
eriza, ¿no?
Lo que utilizan para la aislar las ventanas y os vaya a quedar muerto. A ver, papel de burbuja, de eso de pompa.
¿Qué estás contándome?
Este material.
Uy, el otro día me llegó uno, perdón usted, pero de pompa gorda.
Digo.
Pero súper gorda.
Papel de burbuja este que se explota con los dedos.
Sí, pero eso me la llegó gorda.
Lo que desestresa esto. Pues este material, conocido principalmente por proteger objetos frágiles, es un buen aislante, ya que debe parte de su volumen al aire y lo hace muy eficiente para reducir la pérdida de calor. Y también su uso implica perder algo de luz natural, como es
hombre,
normal, porque con el papel a todo eso te puede convertir el dormitorio en el de Drácula, pero eso sí, calentito. Y el proceso consta de cuatro pasos básicos. Primero hay que limpiar bien los cristales de la ventana para que el plástico se adhiera correctamente. Después se mide y se corta el papel de burbuja al tamaño de cada ventana para que se cubra la superficie. Y una vez preparado, se pulveriza agua sobre el cristal interior y se coloca el plástico que se adhiere, fíjate qué bonito es.
Pero lo dice usted muy bien, habla usted
al
muy
efecto
bien,
del agua.
Vocaliza muy bien usted.
¿Qué tiene malo de esto de poner papel burbuja en las ventanas? Que como tú coges un mosquito estresado, está por la noche y se toque un mosquito. Y toda la noche sin poder dormir. Pero bueno, esto es lo que, claro, los sitios que no hay, ahora que viene el invierno, vale, pero el invierno, en verano no pone mucha agua. Esto,
hombre, es para guardar el calor, no creo que en verano quiera usted guardar
como
calor.
Tú tengas deseas de sueño fácil, es difícil, y venga un mosquito con estrés. Pero bueno, esto es los consejos, los briconsejos que os he dado hoy.
Qué bueno, qué bueno. Ahora lo que a mí me ha sorprendido es eso, su amigo finlandés.
Un amigo de Finlandia.
Que digo una cosa, que una cosa, esto
llega... Mika se llama. Mika.
¿Mika?
Mika, Mika.
Os digo una cosa, estos días de atrás que hemos tenido tanto frío que en Andalucía, poner la calefacción vale dinero. Los papeles de burbuja, si tú recubres la ventana de papel de burbuja, eso todo. Es 0 euros.
Y el otro día dice uno que yo comenté en el speech, ¿no? Decía uno, dice, cuando se ponga la calefacción hay que ponerlo a más de 21 grados. Dice, porque se gasta más. Digo, claro. Se pone la calefacción para que caliente, porque tú pones la calefacción a 21 grados, encima de que está gastando no te calienta. Es que de verdad, yo que cuando llegan estos expertos y dicen, no hay que ponerlo. Ahora todavía tú me dices, lo pone a 24, 25, y dice, ya no lo suba más de ahí porque ya se dispara el consumo, vale. Pero dice, hay que ponerlo a 21, a 21 grados ahora mismo.
Pero entonces, cuando
21
haces...
grados están los rusos sudando.
Pero, Yuyu, cuando hace frío, ¿a qué temperatura hay que poner el aire caliente para tú estar calentito
yo
en el cuarto?
A 24, ¿eh?
¿A 24?
Yo qué sé, yo me estoy poniendo ahora, fíjate, me estoy poniendo ahora porque ahora mi casa se ha ido, dice que se ha ido el fin de semana, se ha ido una cosa de una fase de eléctrica, no hay historia, y no me funciona ni... La microcerámica no funciona, no funciona.
¿Cómo estás comiendo?
Y ayer pusimos pues, por comida congelada de esta que trae mi suegra, la descongelamos, comida preparada y la calentamos en el microondas, sí funciona.
¿No te puedes hacer un huevo frito?
No puedo hacer un huevo frito, allí los niños van a hacer un huevo frito y voy a hacerle sándwich. Y ahora por la noche, allí intentamos poner la calefacción y salía aire frío. La calefacción central. Y esta mañana me he puesto yo el calentador este de aire, de estos chiquititos del cuarto baño, me lo he puesto apuntando para el pecho hasta que el pelo del pecho, que tengo poco, empieza a oler a quemado. Entonces ya es momento de quitarlo.
Escucha.
Pero olía quemado ya con el jersey puesto y todo. ¿Qué te gustaría eso? ¿O lo que me estaría dando a mí? Que el otro día lo tenía puesto. Esto no es coña. El otro día me lo puse. El otro día me lo puse mientras estaba trabajando en el despacho mío arriba. Y estaba el calentador este que estaba al lado del ordenador y estaba justo enfrente del calentador ese, estaban unos auriculares que cuando lo cogí dije, ¡ah! Me quedé como el nazi este de En busca del arca perdida de Indiana Jones cuando coge el medallón. Pues tengo ya en la mano AKG.
Que
es la marca de auriculares, se me ha quedado. No veas cómo estaba eso de caliente.
Escucha, pero tú no eras de los que se quedaba en ropita interior cuando llegaba a casa, también en invierno.
Está haciendo un frío que no veas.
Y
me tengo que poner la leña aquí al pecho directamente.
Claro, por eso, pero ponte un pijamita o algo.
Y yo me vuelo al pecho ahí, esto está ya quemado, entonces ya le doy al uno, lo bajo un poquito. Bueno, pues vamos a hacer...
Después de contar esta experiencia...
Vamos a hacer
No, porque hay una cosa que me da penita que no tenga vitro, ¿eh? Porque la vitro, para hacer una cenita o algo...
No, pues, yo que sé, que se vayan fuera a comer, no sé.
Cuchara calentito.
Oye, yo te llevo algo. Preparada.
¿Quieres que te dé un infernillo que tengo en mi casa? Una bombonita de esta de chiquitita.
Un campinga
del verano.
Pero ya me deja la gafa esa para la nieve. Y es un poquito de corcho blanco y de el Himalaya. Juanito Yarzábal.
Sí, pero que tiene
una sensación ya. Qué barbaridad. Bueno, pues venga, hacemos una pausita y estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable? En Restaurante Al Sur disfrutarás de la mejor cocina creativa mediterránea. Desde tapas innovadoras hasta platos tradicionales, cada bocado es una celebración de sabor. Restaurante Al Sur, donde la buena comida y el gran trato se encuentran. Te esperamos en Ramón Carande, El Porvenir.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Tiquismiquis.
Bueno, pues vámonos como todos los lunes y miércoles con la sección de nuestro querido Jesús Acevedo. Vamos a empezar pues con la polémica que hay en algunos países, ¿verdad? Con algunas aplicaciones que de vez en cuando ahí aparecen unos vetos. Saben ustedes, por ejemplo, que en China no existe Twitter como tal. Tienen en su lugar una red de ello que se llama Weibo, para que está un poco más controlado por los chinos. No tienen acceso a Twitter o a X. Pero ahora Estados Unidos, que es la otra punta del mundo, se puede quedar sin una conocida aplicación que de momento disfrutamos en el resto de países, ¿no, Jesús?
Así es, así es. Y todo viene, hombre, porque hoy que es el Blue Monday, fan más famoso en la historia quizá, porque va a ser la coronación de Donald Trump, ¿no?
Bien elegido el término, coronación.
¿A que
bien,
sí? Coronación, porque coronación, otra cosa no es. Lo de más pillado el tipo.
Sí, claro. Sí, sí, el tipo. ¿Lo viste allí bailando con los... ¿Lo habéis visto bailando,
hombre,
con los
Bill? Para no verlo.
Madre mía.
Además es curioso, ¿no? Que su hino sea el YMCA, ¿no? No sé, me genera...
Sí, a mí también me parece contradictorio.
No sé. Exacto, exacto. Pero bueno, el caso es que seguro que os habéis enterado que ayer, pues a los usuarios de TikTok americanos, a los de Estados Unidos, pues le llegó un aviso de que TikTok dejaba de funcionar. Y todo ello, pues venía por una ley que se aprobó el año pasado en el Congreso de los Estados Unidos, y en donde se establecía como plazo hasta este viernes pasado de que TikTok o dejaba de ser 100% americano, perdona, 100% chino, y se vendía el 50% a una empresa americana, o tenía que dejar de funcionar en Estados Unidos. Entonces lo de TikTok no han hecho nada, se ha cumplido el plazo y por eso lo restringían. Pero seguro que ya sabéis también que Donald Trump, pues en este momento de gloria, antes de coronarse como presidente, una de las primeras cosas que anunció fue que él iba a arreglar el tema de TikTok. ¿Y cómo lo iba a arreglar? Pues al igual que aquí tenemos las empresas nacionales como Telefónica, ¿no?, que cambian el consejero delegado en un Blue Monday, pues allí lo que hacen, fijaos, lo que ha anunciado Donald Trump ha sido que va a llegar a un acuerdo con TikTok para que la mitad sea china, ¿sabes? Van a ser una empresa semipública y la mitad será prácticamente china y la otra mitad pues será de Estados Unidos.
Pero con Jesús, solventarán. ¿Esta sospecha que hay en Estados Unidos están argumentadas de que TikTok es una plataforma para que China espíe a Estados Unidos? Porque, ¿en qué se basa eso?
Probablemente sí, David. Pues mira, se basa en que, y por eso os traigo la noticia, ¿no? Para que reflexionemos todos un poco sobre lo que estamos haciendo con las redes sociales. ¿En qué se basa? En que China no tiene leyes de protección de datos como tenemos los europeos, ni leyes de protección a los consumidores como tienen los americanos, que los americanos van mucho desde Kennedy, desde John Fisher a Kennedy, que fue quien básicamente impulsó lo que se conoce hoy como derecho de los consumidores. Pues en China no, en China es lo que diga el Estado, y allí en China existe el scoring, y a cada usuario, a cada ciudadano, pues se le pone una puntuación si es buen ciudadano, si no, por ejemplo, si no tiene multa de tráfico, si no está condenado, si cumple con su trabajo, ¿no? Prácticamente, o sea, es muy invasivo, porque allí la privacidad no se contempla como tal. Sin embargo, TikTok pertenece a un grupo empresarial que se llama ByteDance. Y allí, por ejemplo, los algoritmos de TikTok no son tan invasivos como en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque allí los algoritmos de TikTok están más enfocados en culturizar a los ciudadanos. Evidentemente, el culturizar según la cultura china, claro, ¿de acuerdo? Claro. Que no la nuestra, que evidentemente pues supone un sometimiento a su régimen. Pero no es tan invasivo porque ya lo tienen controlado. Sin embargo, en el resto del mundo, entre ellos Estados Unidos y Europa, sí. Y es curioso porque en Europa, fijaos que tenemos la regulación más estricta. Aquí no se ha parado, no se ha quitado nunca TikTok. En Estados Unidos van a ser esta solución de vamos a crear una media, una empresa a pachas, a media, entre los chinos y nosotros, y así no tenemos problemas y también controlamos lo que tenemos. Pero tened en cuenta que TikTok, David, nos hace tontos. Tú que te estás acostumbrado a TikTok, TikTok tiene lo que se llama el scroll infinito y no te deja, o sea, es muy difícil que tú abandones como te enganches, es bastante adictivo. Y aquí tenemos muy regulado el tema de los juegos. Si es entrar, imagínate, a un casino o simplemente jugar con una tragaperras y ya tienes los peligros de adicción, en muchas ocasiones TikTok puede ser más peligroso, este tipo de juegos, ¿no? Y también pensad que no podemos depender, mucha gente se cree que sube sus fotos al Facebook, ¿no? Que quizás es la que está con nosotros los que tenemos una edad, más tiempo, o sus vídeos al TikTok, ¿no? Como tú, que subes tus obras de arte, David. Sí. Pero tú no pienses que esa red social va a estar para siempre. Esa red social, de un momento a otro, como ha ocurrido en Estados Unidos, puede desaparecer o puede limitarse o no. De hecho, aquí en España tenemos el ejemplo precisamente de Twenty, que la adquirió Telefónica, y que si no te descargaste las fotos que subiste en Twenty en su momento, que menos mal, muchos de nosotros decimos, menos mal que esas fotos han desaparecido y no siguen por ahí rulando por la red, pero si no las descargaste, las has perdido.
Y alguien se... Entonces, pero eso va a algún sitio, claro.
Bueno, a saber si va a algún sitio o no. Ellos tienen la obligación, por lo menos en Europa, de borrarlo. Por lo menos en Europa aquí tienen que borrarlo en un plazo entre 1 y 5 años, ¿no? Entonces, por eso digo que no tenemos que... esto no tiene que servir para pensar que no debemos depender tanto de las redes sociales, que yo creo que es algo que ya sabemos, pero ponerle límites, no ser tan dependiente de una red social en concreto, tener, o sea, y la cultura digital también, o no ser analfabeto digital, implica el poder moverte en varias redes sociales, no moverte solo en una, sobre todo los que dedicáis a los que sois profesionales de la información, ¿no? Porque, y también que la ciudadanía en general se acostumbre a volver, ¿no? A no depender tanto de redes sociales para a enterarse de las noticias del día a día. Que parece estar los medios de comunicación tradicionales, que lo decimos mucho. Fijaos ahora, por ejemplo, Facebook, Mark Zuckerberg, que posiblemente también esté en la ceremonia de esta tarde, casualmente, el mayor inversor en la empresa ByteDance, esta que os he dicho, la china que tiene la propiedad de TikTok, también va a estar, el mayor inversor también va a estar en la ceremonia, con esto de Donald Trump, con esto lo digo todo, ¿no? Pero tened en cuenta que este tipo de personas, bueno, y Elon Musk, que es otro clásico, ¿no? Fijaos el triunvirato, Fijaos el triunvirato.
Sí, sí.
Pues Mark Zuckerberg ha anunciado también la semana pasada que va a ser lo mismo que en Twitter, en el tema de las verificaciones. Es decir, que ya, por ejemplo, cualquiera se va a poder comprar un nombre de usuario con nuestro nombre y apellido simplemente porque pague. O sea, van a prevalecer las cuentas de los que paguen. Y eso, evidentemente, ¿qué hace? Que la empresa posiblemente gane más dinero, pero va a fomentar que existan más confusiones, porque tú no sabes si, por ejemplo, si uno que tenga la cuenta verificada de David Hidalgo va a ser el verdadero David Hidalgo
ya,
o no.
Ya, ya.
¿Entiendes?
Es complicado eso.
Y difunda la información. Bueno, pues... Es complicado.
Sí, sí, de no saber ante qué nos enfrentamos. O ante quién, mejor dicho.
Bueno, pues...
Pero, Yuyu, ¿a que Twitter perdió mucho desde que cambió lo de la verificación de las cuentas?
Sí, sí, sí. Twitter, bueno, en Twitter hay algunas cosas que Elon Musk no ha estado especialmente acertado, ¿no? Sí. A mí otra cosa, por ejemplo, sí, que no me gusta ahora, por ejemplo, tú ahora antes, los bloqueos ya no existen en Twitter.
Eso es.
O sea, tú puedes bloquear a otra persona, pero antes tú bloqueabas a otra persona y esa persona ya no veía nada de lo que tú hacías. Ahora el bloqueo consiste en que esa persona te puede ver, pero no puede interactuar contigo. A mí eso no me sirve. Yo lo veo, si quiero que una persona no vea nada de lo que yo hago. Pero bueno, Elon Musk tiene sus cosas y su...
Sí, su política de empresa, en fin. Pero que por eso tenemos que saber dónde nos estamos metiendo, ¿no? Y no depender tanto de estas redes sociales.
A ver, ¿por dónde vamos? TikTok, que se puede quedar en Estados Unidos sin TikTok. ¿Por dónde vamos? ¿Tú mandas?
Pues mira, una noticia que me encantaría comentar con David y que me ha llamado mucho la atención. Y es la prohibición en varios territorios europeos de los matrimonios entre primos.
¿Onda?
¿Primos, entendemos primos por primos hermanos o que hasta qué
punto de consanguinidad?
Primos hermanos, ¿no?
Hasta el tercer grado de consanguinidad, ¿no?
Wow, yo sí,
perdona, hasta el cuarto, hasta el cuarto.
Lo dices por mí porque hasta yo me casé con una prima segunda.
Claro.
Exactamente.
Exacto. ¿Sabes? Entonces, hay países como Noruega, que en junio del año pasado ya prohibieron el matrimonio entre primos. Entonces, avisemos también.
¿En base a qué?
En base a una ley, Charo.
Pero sí, sí, pero ley, que ¿por qué?
¿Pero qué alegan? ¿Qué alegan?
Hombre, yo te diría una cosa antes de que continúe. Felipe IV se casó con su sobrina y le salió Carlos II, el pobre, que fíjate qué rey tuvimos en España. Quiero decir que...
¿Cómo era ese rey?
Hombre, Carlos II era hechizado, el pobre no podía ni engendrar.
Bueno, también hemos tenido otros gobernantes, no necesariamente reyes, que tampoco eran primos hermanos y algunos han salido de la manera que han salido. No voy a dar nombre, que cada uno lo ponga, pero...
Que la consanguinidad supongo que será una de las razones que crimen, ¿no, Jesús? ¿En Noruega o qué?
Claro, una de ellas, y porque por lo visto, y yo esto no lo sabía, en algunos de estos países todavía están los matrimonios concertados entre primos, sobre todo pues, en regiones que son más pequeñas, ¿no? En pequeños pueblos y tal, ¿eh? Y el caso es que Noruega ya lo ha prohibido, ¿eh? Suecia acaba de anunciar que lo va a prohibir en 2026, y Dinamarca se lo está pensando.
Yo lo veo un poco injusto.
En el Reino Unido se... ¿El qué?
Lo veo un poco injusto porque un primo tercero tuyo no tiene casi sangre tuya. Quiero decir que yo puedo entender que se prohíbe entre hermanos, incluso entre primos hermanos, en todo caso, pero ya primo segundo y primo tercero, ¿no?
O cuarto.
En Inglaterra se lo han estado planteando este pasado diciembre, precisamente, porque en algunas comunidades, por ejemplo, en la pakistaní, pues es muy común, ¿no? Los matrimonios de conveniencia entre primos, ¿eh? Pero no han seguido adelante. Sin embargo, se nota que en Europa está empezando a haber un movimiento ¿eh? Para prohibir, ya os digo, en base a este tipo de leyes, ¿eh? Por el bien común, por el interés público, que se casen los primos. ¿Y cómo nos puede afectar esto? Pues imagínate, David, que tú te enamoras de una noruega, allí que está prohibido el matrimonio entre primos, sí. te enamoras de descubre que tiene una prima noruega, te enamoras de ella, bueno, pues si eres primo no te puedes casar con ella, o si te casas
en España,
ese matrimonio no va a ser inválido allí en Noruega, pero en España sí.
¿Eh? Vaya lío que se va a formar, ¿no?
Fíjate. ¿Y qué ocurre? Que aquí, como en estos países, como si existe una ley, o por lo menos en el caso de Noruega, y posiblemente en los otros que os digo, sí existe una regulación específica para prohibir el matrimonio entre primos, ya os he dicho, Suecia en 2026 y Dinamarca posiblemente también. Pues en estos países sí sería legítimo que se metieran en nuestro árbol genealógico bueno, pues vieran quiénes forman parte de nuestra familia para comprobar si nos estamos casando con un primo o no.
Lo que pasa es que eso es un poco injusto, por ejemplo, para un tipo de ciudadano que te voy a decir, por ejemplo, las personas que han sido adoptadas, claro, o personas que han sido bebés robados, que tienen apellidos de los padres, pero se pudieran casar con sus hermanos sin saberlo.
Claro.
¿Verdad que puede ocurrir
totalmente
eso?
Claro,
puede pasar.
Totalmente. Pues a lo mejor eso sería alguna de las excepciones, ¿sabes? A ese tipo de matrimonio. Si es que te van a tener que llevar a ti a hacer la proposición de
me parece
de
muy chulo ese debate. Eso es un tema de debate muy chulo. Me gusta, eso es el tema que le habías propuesto.
Por eso. No, aquí en España no hay problema. Aquí, fíjate, el artículo 47 de nuestro Código Civil permite que se casen hasta los primos, ¿no? Hasta los de cuarto, los de cuarto grado de consanguinidad, ¿eh? Porque es, evidentemente, eres tú, tu padre, madre, el hermano o hermana, ¿no? Que sería tu tío, es el tercero, y ya, pues, el hijo de eso que es tu primo es el cuarto. Los de cuarto, con el cuarto grado de consanguinidad, sí podemos casarnos. Bueno, antes, no.
Y a nivel eclesiástico, yo no sé, Charo, si se lo conoce, pero primos y hermanos que se quieran casar, creo que tienen que pedir una bula, al menos hasta hace unos años.
Sí,
había que pedir una bula al Vaticano.
No me ha pasado, vamos, me he casado
con un primo vaticana, mío.
¿Tú la tuviste que pedir?
No, no una burra, una bula.
Una bula.
No, porque una bula. Me casé con una prima segunda, en ese caso claro, no, pero las primas hermanos creo que sí tienen que pedirla.
Hombre, si son del... Es que el padre, claro, los apellidos, aunque ya llamándome Pérez, podía ser cualquiera, primo.
Oye, Jesús, esta me interesa, a ver si la podemos resolver rapidita. ¿Qué ha pasado con la con los autores de los libros, con la inteligencia artificial?
Sí, pues mira, esta noticia también es súper interesante. Yo sabía que te iba a gustar porque la editorial HarperCollins, que imagino que conocéis, sí, que es una de las más importantes del mundo, pues ha llegado a un acuerdo con una empresa de inteligencia artificial, de la cual no ha especificado el nombre a nivel oficial, para permitir... A esa tiene que pinta que es una de las de Microsoft, pero bueno, el acuerdo con el que ha llegado es para entrenar a esa inteligencia artificial, llamémosla ChatGPT, Copilot, no, la que sea, para entrenarla metiendo el catálogo de libros que tiene, ¿de acuerdo? Para que la inteligencia artificial escriba nuevos libros. Pero en vez de permitir el acceso a todos los libros de su catálogo, va a preguntar a los autores de esos libros, a los autores que tienen en nómina, por su consentimiento para que entrenen sus libros a esa inteligencia artificial. Si el autor rechaza formar parte de ese proyecto, el libro no se utilizará, o sus libros no se utilizarán para entrenar a la inteligencia artificial. Pero si el autor acepta, la compensación que tendrá será de $2,500 por título, Yuyu. Entonces, ajá, yo lo que te iba a preguntar es si tú entrarías al trapo, por ejemplo, sí, si te llegaran y te dijeran, mira, Yuyu, que vamos a entrenar una inteligencia artificial, sí, para que escriba chirigotas o escriba cuplés, ¿tú aceptarías que utilizaran los tuyos y te pagaran $2,500 por cada uno?
Bueno, pues no.
Es un debate curioso.
Depende cómo me coja. Depende de cómo me coja.
Creo que lo tiene claro.
Entonces, no, pero fíjate, ahí está el tema. Claro, lo que se quejan los autores es decir, oye, que es que depende del título, depende de la relevancia del título, depende del autor, ¿no? Y a lo mejor $2,500 es poco dinero. Debería ser mucho más. Claro, la editorial dice, daos con un canto en los dientes porque por lo menos os he preguntado. En vez de meter todo el catálogo del que tengo derecho a la inteligencia artificial. Y yo creo que por ahí va el futuro de la inteligencia artificial, ¿eh? Que hemos hablado muchas veces con la música, con el arte. Y no te extrañes, porque si utilizáis ChatGPT, veréis que cuando le preguntáis, en muchos casos, cuando le preguntáis cualquier tipo de información, empieza a hacer reseñas o pone enlaces de los periódicos o de las páginas web de las que ha cogido la información, que eso antes no lo hacía. Entonces, bueno, lo más probable es que ha llegado a un acuerdo con esas páginas web.
Bueno, pues si alguien...
Bueno, pues ya nos contará, si ya alguien, te lo pensarás.
Si alguien de la inteligencia artificial quiere que le demos un curso de chirigotas o cosas así, entre lo que buenamente podamos, ¿no? Que tampoco nos consideramos... Pero que aportemos nuestros conocimientos, pues se lo puedo dejar baratito, ¿verdad? Que ya sería cuestión todo de hablarlo.
Claro.
Don Jesús, verdad, interesante. Muchísimas gracias por esta maravillosa sección, como siempre.
A vosotros.
Vámonos con el consultorio.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El consultorio del Yuyu.
Bueno, sabéis que entre las noticias del día, la que ha destacado a nivel mundial es la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y Charo nos cuenta algunos detalles sobre la misma.
Pues nada, a las 6 de la tarde, hora española, 12 del mediodía, allí comenzará la toma de posesión del nuevo mandatario de la nación estadounidense. Con algunos cambios de última hora, y es que debido a las bajas temperaturas que hace, Yuyu, que se esperan en Washington DC, no veremos la jura del cargo frente a las escaleras del Capitolio, será en el interior. Yo no sabía que era en una rotonda, en la rotonda del Capitolio, como ha contado el propio Trump, a través de sus redes sociales. El motivo principal del cambio, como he dicho, son está en las bajas temperaturas, menos 6 grados, 6 grados bajo cero, que dicen que la sensación térmica será será inferior aún. Hay una rafa ártica que barre todo el país, y claro, pues los actos oficiales por la llegada de la nueva administración han tenido que hacerse en interior, aunque llevan ya celebrando desde el pasado sábado, y van a continuar hasta el martes.
Bueno, pues tal evento ha sido digno de ser utilizado para haceros la siguiente pregunta. Si fuerais vosotros el que ha sido investido hoy como presidente de los Estados Unidos, ¿con quién sería el primero que os sentaríais? ¿Con quién os entrevistaríais primero y para qué? ¿Qué nos ha dicho la gente?
Clemenza dice que con el alcalde de Cádiz, para pedirle una entrada en prestar y ver la vuelta del Yuyu al Falla con los James Bond, que da gloria verlo. Ay, Clemenza, qué pena que no conozcas a Yuyu, para pedirle tú una entradita.
No, es que aunque me conozca.
Aunque me conozca, a lo mejor por eso lo dice el hombre. O la mujer. Vale. Sole Maqué. Sole Maqué. Sí, porque entonces estaríamos todos aquí como rapiñando.
Hombre.
Sole Maqué dice, con los taquilleros del Falla, para tener una entradita todos los días para el COAC, pagadas, por supuesto. Y creo que tenemos al señor Donald Trump en vivo y en directo.
Hello, good afternoon, to crawl and American the Washington Post, they say. And the hello at programa de you hello.
Ole, ole.
Mr. José Guerrero, you.
Gracias, Peter.
A Mrs. Charo, Mrs.
Hello, hello.
Del Pani, Jesús Acevedo. Thank you, but I'm welcome on this and America first. Aquí de presidente Donald Trump, como dice en español, aranceles. Uy. Palabra favorita, aranceles. Un saludo was under the Donald Trump and America first.
Sí que sí.
Now come America free. This is the Washington,
okay,
White House.
White House.
Pues nada, oye, mira qué suerte, sí, este programa ha contado, ¿eh?
Por favor.
Bueno, el Guachi. El Guachi dice que quedaría con Manuel Vizcaíno para preguntarle cómo se siente gastando más en marisco que en fichaje para el Cádiz.
Bueno, pues.
Capitán LSC dice que con el Chano, que hoy es su santo, pues
muchas
invita.
Gracias, amigo.
También Montero 67 quiere quedar con el Chano, sería con el primero, con el fin de hacerle embajador del carnaval en Wisconsin y sus aledaños. Sería precioso el Chano de Piconero, ostionero por esas latitudes. Mario Suárez dice que con el Dioni, para que le diera unas clases de cómo se hace el robo del siglo y se termina elogiado en una canción de Sabina. Moisés Silva, bueno, pues dice que se entrevistaría con Aznar o Felipe para saber cómo vivir del cuento, dice, el resto de la vida, el de las puertas giratorias, en una especie de arte, solo al alcance de unos cuantos elegidos. Dice que bien lo sabe el Chano. Chano, le están comparando a la altura de los dos expresidentes.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Y terminamos con este último audio.
Buenas tardes, Yuyu, y a la Sanda Compañía. Pues yo me entrevistaría con el dueño de Casa Manteca.
Bueno.
Lo primero, para que me diera la fórmula del chicharrón ese de Cádiz, que está tan bueno. Pero después, pues, con cualquiera que me aportara dinero, porque esto al final va todo de dinero y de intereses y de todas esas cosas. Venga, buenas tardes, familia.
Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios. Sabéis que los lunes despido yo musicalmente, y como hoy dicen que es el día más triste del año, a mí ya eso me da exactamente igual.
¿Qué vas a decir?
No, que a mí, no he dicho, yo he dicho nada, yo ni siquiera he dicho que me la. No he dicho ni siquiera eso. No. Digo que a mí me da exactamente igual, y que sabéis que yo siempre me empiezo con energía los lunes, así que vámonos con esto.
Con el ojito, ¿eh?
Hombre.
Sí. Ya la estaba yo moviendo.
Bueno, es una canción que se llama Breaking the Chains, de Dokken. ¿No suena?
No, a mí tampoco.
Me la he encontrado. No, que me la he encontrado.
¿No sabe de qué año es? No, no saben. Dokken, ¿no se llama? No lo conozco.
1983. Anda, sí, creído
sonamos
ochenta y tres.
Qué buena época.
Sí, tú eres muy chico. Que por ahí estaba yo naciendo.
Oh. Bueno, pues con esta maravillosa música.
Mira qué pelo, estilo vida.
Claro, mira, claro, mira, claro, mira, sí, pelo. Sí, grandes greñas.
Pelazo.
Oye, pues gracias don Jesús Acevedo, que se mejore ese ojo. Gracias a Charo gracias. Pérez, adiós. Gracias a don David Hidalgo. El gran Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, buen día.